Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires tras las críticas de Javier Milei al presidente del gobierno y a su mujer. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido al presidente de Argentina que rectifique tras sus palabras este fin de semana en la convención Viva 24 organizada por Vox, y lo anunciaba de esta manera.
El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sine Die. España también exige al señor Milei disculpas públicas.
Desde el Ejecutivo piden que Milei se disculpe públicamente tras haber llamado corrupta a Begoña Gómez en ese acto de Vox.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
El Daesh reivindica el atentado en el que el pasado viernes murieron 3 españoles en Afganistán. Lo han hecho este domingo a través de la red social Telegram. En Kabul ya se encuentra el embajador español gestionando la repatriación de los cuerpos, mientras que 2 de los españoles supervivientes ya están de regreso a España. Y otra continúa ingresada en un hospital de Kabul con pronóstico reservado. Abdullah Nori es el antiguo asesor de la embajada afgana en Madrid. En declaraciones a COPE, hablaba del peligro de viajar a ese país.
Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente hacia Afganistán, tratando de pintar algo que no es. Entonces no es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Pendientes también del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que continúa en paradero desconocido después de que el helicóptero en el que viajaba realizara un aterrizaje forzoso. Ha sido en una zona montañosa del noroeste del país. Son ya varias horas en las que se ha tratado de buscar el aparato siniestrado. En ese helicóptero también viajaba el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Fuentes diplomáticas de la embajada iraní en España reconocen que localizar al presidente y al resto de integrantes es ahora mismo complicado debido a las condiciones climatológicas y a que la zona es abrupta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, lo están escuchando también en el programa de la noche de COPE con Adolfo Arjona. Nos marchamos ahora hasta la provincia de Huelva, en la aldea del Rocío. Una multitud de devotos se congrega ya dentro y fuera de su santuario a la espera de vivir el que es el momento culmen de la romería del Rocío. Es la salida en procesión de la Virgen del Rocío, también conocida como la Blanca Paloma, a hombros de los salmonteños por las calles de su aldea. Ahí está nuestro compañero Sixto Naranjo.
Buenas noches. Cientos de miles de personas descuentan ya los minutos para ver salir de su ermita a la Blanca Paloma. Un ambiente desbordado de fe y de pasión rociera, como bien explican estas peregrinas de la hermandad de Rota.
Pues nada, por devoción de la Virgen, porque vengo desde chica, un sentimiento que viene en la familia tradicionalmente.
Una vez que la Virgen abandone su ermita, comenzará a su peregrinar por estas arenas de la aldea del Rocío para hacer parada en varias de las 127 hermandades filiales y terminar ya de mediodía visitando la hermandad matriz del Monte antes de volver a su ermita en este ya lunes de Rocío.
Gracias, Sixto. Un momento que podremos seguir aquí en directo en la cadena COPE. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no detratadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos, y nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Yo no sé rezar, pero sé arrodillarle mi fuelle al llegar su altar. se arrodilla, le mi huele al llegar su altar. En mi boca un nombre y en el pecho mío, y en el pecho mío, mi corazón va latiendo diciendo viva Rocío.
Son las 2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en la aldea del Rocío esta noche. Viviremos el salto a la reja y te lo voy a contar en directo, en el momento que se produzca. Por cierto que la peregrinación al Rocío es una de las celebraciones religiosas más emblemáticas de nuestro país. Atrae a cientos de miles de personas cada año hasta esta aldea donde nos encontramos esta noche. Bueno, tras un largo camino en el que no ha faltado el calor, el mal dormir, el silencio, el rezo, cómo no, la alegría, la algarabía, la risa. Bueno, tras ese largo camino, que cada uno vive de una forma distinta al peregrino que tiene al lado, ha llegado este momento, la espera para ver procesionar a la Virgen del Rocío por la aldea. Ya luego después, mañana pasado, los miles de peregrinos, caballos, bueyes y carretas volverán a sus destinos. La vuelta se hace ya de otra manera, de otra forma, con otro ánimo, con más cansancio, con ganas de llegar a la ducha y a la cama de uno, que como la casa de uno, no hay ninguno. Pero todo esto ocurre en una aldea de la provincia de Huelva. Cuando hablo de la provincia de Huelva, desde el punto de vista institucional, me quiero parar en la Diputación Provincial. Su presidente es David Toscano. Muy buenas noches.
Buenas noches, señor Osona.
Bueno, las 2:06 de la madrugada a esta hora, usted no suele estar despierto, supongo, ¿no?
No suelo.
¿Cuándo se relaja el presidente? Porque la Diputación de Huelva tiene implicación directa en el conocido como Plan Romero, del que luego hablaré. ¿Cuál es la labor de la Diputación en los días previos, en el durante y en el después?
Bueno, la verdad es que la Diputación se implica de una manera importante. Es, sin duda, el Plan Romero es el plan que mejor funciona, porque todas las administraciones, sin duda, hacen un esfuerzo muy especial, pero con mucha unión, y creo que es importante. Y la Diputación pues se encarga, pues, sobre todo del tema de los bomberos, que depende de esta Diputación, de los caminos, para que estén en perfecto estado. Son muchos los kilómetros de camino que se arreglan y se ponen en condiciones para que puedan llegar los romeros a la aldea de una manera cómoda, pero sobre todo por seguridad, también por si hay que hacer una salida. También todo el tema de residuos y, por supuesto, los insectos, que es nuestro fuerte.
Pues de tantas cosas ocurren alrededor del Rocío y tanta gente que seguramente no será consciente de eso, ¿no? Hay personas, presidente, que pueden pensar que esta aldea almonteña se vuelve un desierto cuando pasan estos días y se marchan los peregrinos. ¿El Rocío es un foco de atracción en cualquier época del año, o es el ejemplo puro de esto que llaman los expertos en turismo la estacionalidad?
Para nada, el Rocío es todo el año. Son muchos los peregrinos que durante todo el año visitan el Rocío para visitar a la Virgen. Son muchas las hermandades que durante el año tienen peregrinaciones. Cada hermandad tiene una fecha, un fin de semana, para hacer esas peregrinaciones. Pero no solo eso, también el Rocío es la Virgen, pero es naturaleza, es Doñana, es gastronomía. Son muchas las experiencias que se pueden vivir en el Rocío y se viven durante todo el año. Tenemos el Rocío Chico, tenemos, por supuesto, un verano que también tenemos muy cerca la playa, y por tanto el Rocío se disfruta absolutamente todo el año.
En ese ranking que todos normalmente hacemos prácticamente para todo en la vida, cuando hablamos del ranking del turismo en Andalucía, en España, Huelva, ¿qué lugar ocupa? Porque claro, es de todos conocido las playas de Huelva, la gastronomía de Huelva, la sierra de Huelva. ¿Qué lugar ocuparía Huelva en ese ranking turístico de nuestro país?
Pues yo creo que es un turismo completamente diferente, es un turismo de experiencias. Podemos ofrecer algo que no puede ofrecer el resto. Nosotros, por ejemplo, en playas tenemos 120 kilómetros de playa, pero 80 de ellos no tienen ni una sola edificación. Creo que pocas provincias pueden decir eso. Tenemos una gastronomía única, tenemos una despensa de Europa, tenemos los frutos rojos, tenemos abugo, tenemos los vinos del condado, tenemos también, por supuesto, todos nuestros productos del mar, como la gamba blanca de Huelva. Creo que todo eso es lo que Huelva me puede ofrecer, además de muchísima cultura y el descubrimiento, que también nos sentimos muy orgullosos de ser la cuna de la mayor gesta de la humanidad.
Déjeme que le voy a poner un ejemplo que yo conozco bien, el de la ciudad de Málaga. Es una ciudad, una provincia que en este momento está como muy de moda. Incluso hay una corriente que habla de la posibilidad de Málaga que pueda morir de éxito. Oiga, si hay que morir de algo, yo prefiero morir de éxito que de fracaso. Pero en todo caso es un foco de atracción para todo tipo de turismo familiar, de naturaleza interior, de sol, de playa, de turismo idiomático, de ese turismo laboral del que se habla ahora, ese teletrabajo, tanto de extranjeros para nacionales. Hablemos de Huelva. ¿Dónde está Huelva y hacia qué meta quiere usted llevar a la provincia como responsable de turismo? Porque supongo que todo debe obedecer a un plan, que hay un plan para Huelva. Usted me habla de la gastronomía, me habla de la sierra, cuna del descubrimiento, espacios naturales, playas increíbles, pero eso es abarcar mucho. ¿No cree que hay que ser un poco más vertical, especializarse un poquito más para poder llamar la atención?
Yo creo que Huelva ofrece todo eso, pero ofrece todo eso porque puede ofrecer esa experiencia única y la que uno vaya buscando. Tenemos 8 campos de golf, tenemos un turismo interior muy importante, una sierra con un parque natural. Huelva tiene un tercio de su territorio con alguna figura de protección ambiental. Por tanto, somos una tierra protegida. Somos una zona donde las aves vienen. Somos el lugar donde más aves hay. Por naturaleza, la vienen buscando una luz y una temperatura que no hay en ningún sitio. Creo que nos tenemos que especializar en tener todo eso, pero para ofrecer esa experiencia a cualquier viajero que quiera conocer Huelva y que pueda elegir lo que quiera, pero lo que va a tener, lo va a tener de máxima calidad. Y ahí es donde nos estamos especializando. Estamos también buscando pues tener todos los recursos para quien quiera no solo venir a pasar unas vacaciones, sino quien quiera vivir en Huelva puede vivir en cualquiera de nuestros rincones maravillosos y tenga todas las comodidades. Va a tener fibra en cualquiera de los pueblos de esta provincia, va a tener todo lo que uno puede tener en una gran ciudad, pero en un lugar protegido, en un lugar tranquilo, con una densidad baja y, por supuesto, con todo lo que la naturaleza ofrece en Huelva.
Presidente, termino. El Rocío, sin duda es un espacio de visibilidad para la provincia de Huelva. ¿Qué importancia tiene el Rocío desde el punto de vista económico-turístico?
El Rocío es uno de nuestros grandes embajadores. Nosotros, cuando alguien pregunta qué hay en Huelva, el Rocío es una de las primeras imágenes que se le viene a la cabeza. El Rocío implica mucho, implica el hecho religioso, que es lo más importante del Rocío, pero también nos ayuda a atraer a muchas personas a que vea el resto de la provincia de Huelva, a que vea su naturaleza, a que pueda comer como se come en Huelva. Yo creo que el Rocío, al final, es una de nuestras tarjetas de presentación más importantes, no la única, pero sin duda todo eso y además las uniones que estamos ahora también intentando buscar con Santiago. Hay un camino que se está uniendo el Rocío con Santiago, tanto de ida como de vuelta. Creo que todo eso también nos va a ayudar pues a tener un producto turístico muy importante, sin, por supuesto, olvidarnos de lo más importante, que es el hecho religioso del Rocío.
¿Se queda hasta el final esta noche?
Sí.
¿Va a vivir el salto?
Esta noche sí.
David, gracias por venir a estas horas.
Muchísimas gracias a vosotros por llevar a Huelva al resto de España.
Gracias. Las 2 de la madrugada, 12 minutos, una hora menos en Canarias.
Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Manuel García Félix es el alcalde de La Palma del Condado, es diputado en el Congreso de los Diputados. Esta noche es mi auténtico vademécum en este Rocío. Hablábamos antes de cómo se vive ese momento cuando un romero llega después de hacer el camino. A partir de ahí hay dos actos, Manolo, yo diría que muy importantes durante el fin de semana. La presentación de las hermandades ante la Virgen y la misa de romeros. ¿En qué consisten estos dos momentos?
Bueno, el objetivo fundamental del camino de venir a la aldea, de ir al Rocío, es presentarnos delante de la Blanca Paloma, delante de la Virgen del Rocío. Esto significa que las hermandades, después de hacer el camino, se presentan a partir del viernes por la tarde y durante todo el día del sábado, pues en las plantas de la Virgen del Rocío, las carretas de los Sin Pecado y las propias hermandades llegan en orden riguroso de antigüedad a las plantas de la Virgen del Rocío, y con ello pues ese objetivo alcanzado de llegar hasta la aldea y rezarle a la Virgen Pastora Almonteña.
Y la misa de romero, supongo que es otra de las culminaciones del camino, ¿no?
Sí, la misa pontifical se realiza además en el lugar donde se coronó la Virgen en 1919, y es una misa pontifical que se hace donde todas las hermandades participan, todos los impecados y todos los romeros participan en esa misa pontifical, que este año especialmente la ha oficiado el señor obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra. Marca un espacio litúrgico importante dentro del carácter propio de la romería y de esta manera se predispone a los romeros para precisamente el rosario de esta noche que estamos ahora viviendo y posteriormente la salida y la procesión de la Virgen del Rocío.
Son ahora las 2 de la madrugada, 15 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en la Aldea del Rocío. En esta noche tan especial para todo el equipo de La Noche de Arjona, en este programa que un año más hacemos desde la Aldea del Rocío, he invitado a buenos amigos a que nos acompañen. Y entre esa nómina de amigos rieros en cuerpo y alma y corazón está mi querido José Luis García Palacio. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bienvenido.
Bien hallado.
Antes de empezar nuestra conversación, ¿te apetece que salgamos a la aldea a ver qué está pasando?
Venga.
¿Eh? La magia de la radio.
Qué mejor.
Nos permite que sin movernos de aquí sepamos qué está pasando ahí fuera.
Maravilloso.
Vamos con un micrófono inalámbrico. Querido Sisto Naranjo, te dejaba en la sala de velas. No sé dónde te encuentras ahora. Muy buenas noches de nuevo, Sisto.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches de nuevo. Pues mira, estoy a las puertas de la Hermandad de Huevar del Aljarafe, porque aquí será la primera parada de la Virgen del Rocío una vez que se inicie el recorrido de la procesión esta noche. Muchísima gente, y sobre todo me está llamando la atención, muchísima gente joven que está esta noche aquí esperando al paso, ¿no?, de la Virgen del Rocío. Eso significa que el relevo, ¿no?, que la fe no entiende de edades, que se transmite de generación en generación. Y vamos a ver si podemos hablar con unos jóvenes que están aquí. ¿De dónde sois vosotros? ¿De dónde habéis venido?
Del Viso del Arco.
¿Y venís aquí siempre a esta hermandad, a Huevar, para ver a la Virgen?
Nosotros venimos a verla salir y después hacemos nuestra presentación por la mañana, amaneciendo.
¿Y vosotros por qué tenéis esta fe? ¿Es cuestión de familia, porque la habéis vivido en casa?
Por vivencia, en el pueblo y demás.
¿Cuánto vais a estar aquí? ¿Vais a estar toda la noche?
Sí, toda la noche y ya por la mañana nos vamos de vuelta.
Nada, pasar buena noche. Pues como ves, Adolfo, muchísima gente joven, muchísima gente que está yendo y viniendo en esa zona que es de tránsito entre la ermita y la plaza de la Cebuchal, donde se congrega toda la gente que quiere ver a la Virgen del Rocío en ese inicio de su procesión. ¿Cuándo? Cuando la Virgen quiera.
José Luis, qué alegría cuando oímos que la gente joven está en la aldea, está en el Rocío. Esta es la garantía de la continuidad y del futuro del Rocío, ¿no?
Pues no cabe duda. La transmisión de generación en generación es lo que ha hecho que perviva esta vocación mariana, ¿no? Y desde luego es una magnífica, o es un magnífico síntoma el que la gente joven se acerque, porque ya esto no es una cuestión de atracción turística, esto es una cuestión de devoción, ¿eh? Y la devoción tiene unos principios y valores que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad conforme se entienden alrededor de una religión como la católica, y que hoy nos congrega aquí pues la Virgen del Rocío, nada más y nada menos. No es ningún espectáculo lo que vamos a vivir, es algo absolutamente extraordinario, pero se basa necesariamente en la devoción.
José Luis, eres presidente de una entidad financiera de la Caja Rural del Sur, por tanto eres el presidente de un banco, sí. Eres presidente de la Federación Onubense de Empresarios. Uh-huh. Eres miembro de distintos consejos de administración, por tanto tu actividad profesional está enfrentándose continuamente a la realidad, a la dura y cruda realidad. Uh-huh. Cuando alguien solo, su actividad profesional, gira en torno a tocar, medir y pesar, por tanto todo absolutamente objetivo, usted es un hombre de fe, tú eres un hombre de fe.
Sí, mucha, profunda.
Pero, ¿es compatible?
Hombre, yo creo que no es que sea compatible, es que yo creo que es absolutamente indivisible. Y recuerdo unas palabras que dijo el famoso Louis Pasteur, ¿no? Premio Nobel, ¿no? Decía que un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca, ¿eh? Y yo creo que todo lo que pasa en la vida tiene un porqué, ¿eh? Independientemente de la técnica, la preparación, la formación, la fe es fundamental para enfrentarte a cualquier problema que la vida te presenta permanentemente, ¿no? Desde el punto de vista profesional o el personal. Yo creo que la fe es un combustible vital.
Te voy a contar la historia de un amigo que un día, sin esperarlo, se topó con la parte más cruda de la realidad a la que antes me refería. Este amigo mío tenía un viaje organizado en verano. Tenía pendiente realizarse una prueba médica, en este caso con el corazón. Era para él un puro trámite que quería dejar zanjado antes de que se viaje para irse tranquilo y con los deberes hechos. Así que este amigo fue a hacerse las pruebas a un hospital, digamos, de Málaga. El médico le dijo que de allí no salía, que tenía la aorta muy degradada y que si no lo operaba de urgencia podía morir en cualquier momento. Así que ese amigo mío canceló su viaje, se metió en el quirófano al día siguiente y, por lo que sé, se encomendó a la Virgen del Rocío. ¿Cómo te suena la historia de ese amigo?
Muy cercana. Sí, sí, bueno, ha sido una experiencia, gracias a Dios, vital en mi vida. Y siempre me encomendé, me eché en los brazos de la Virgen. De hecho, como verás, tengo en la muñeca una pulsera que me regaló Santiago Padilla el año pasado. Es de la Virgen del Rocío, Hermandad Matriz.
¿Santiago Padilla es...?
El presidente, hermano mayor de la Hermandad Matriz del Monte.
Sería como la máxima autoridad.
La máxima autoridad. Buen amigo. Y, bueno, cuando entré en quirófano me dijeron que me tenía que despojar de ella. Y yo le dije que no. Digo que esto es lo que iba a asegurar al equipo médico el éxito de la operación. Me la desinfectaron, me operaron y, bueno, pues gracias a Dios y gracias a la Virgen del Rocío estoy aquí. A mí no me cabe duda.
¿Alguien podría pensar que es un poco primitivo eso de pensar que una pulsera te podría ayudar a resolver tu problema de salud, no?
Bueno, no, probablemente la pulsera no. Probablemente será es que por alguna razón u otra pues nos siguen queriendo, siguen que permanezcamos en la tierra, en este valle de lágrimas, ¿no? Que en muchas ocasiones decimos los rocieros. Y bueno, yo me agarré a esa fe y entré feliz en el quirófano y bueno, y salí pues mucho más feliz, evidentemente.
Fíjate que yo pienso que después de vivir una experiencia como la que estamos hablando, uno debe tener, decíamos cuando la pandemia nos tiene que ayudar a ser mejores, el mundo tiene que cambiar, las personas tienen que funcionar con otros valores. Digamos que la pandemia que tú has vivido con este tropezón, ¿te ha hecho ver la vida de otra manera? ¿Enfrentas el día a día de otra forma?
Sí. Mira, lo enfrento con mucha más ilusión. Si he aprendido algo es a darle la verdadera importancia que tiene la vida. No la vida física, ¿no? Sino los acontecimientos que día a día te suceden, ¿no? Y las cosas importantes en la vida pues son tu familia, tus amigos. Cualquier otro problema es cuestión de poner esfuerzo para resolver lo que se resuelve de una manera u otra. Es cuestión de unir y captar voluntades de personas para superarlo. Pero tener la suficiente ilusión para afrontar la vida cada día, yo creo que es lo que a mí me ha hecho sentir este trance que pasé. Y que, bueno, que gracias a Dios, pues miro la vida de un color, no de rosas, pero con una ilusión enorme.
¿Y el banco que usted preside no corre peligro cuando al frente tiene ahora un humanista lleno de calor y de intensidad, dejado de ser el hombre frío que a lo mejor algún día fue?
Yo no creo que haya sido nunca frío. Yo creo que la persona que tiene fe, en este caso los devotos de la Virgen del Rocío, no podemos ser fríos. Podemos ser calculadores, pragmáticos, prácticos a la hora o de tomar decisiones que no se toman con frialdad. Desde luego, en nuestra entidad, nosotros no somos un banco, como tú sabes, Adolfo, somos una cooperativa de crédito. Y las cooperativas de crédito están compuestas por personas, no por números. Y eso te hace ver que cualquier decisión, el eje nuclear donde tienes que poner todo tu foco es en los zapatos de los demás, en las personas, ¿no? Y eso quizás nos quita esa parte de frialdad que pueden suponer el dedicarse exclusivamente al tema financiero o números, ¿no? Desde luego, yo nunca me lo he tomado con frialdad, pero es que hoy por hoy, pues lo que intento es ponerle, como tú decías, todo el calor posible a cada minuto de mi vida.
Después de todo este trance, y cuando estamos hablando del Rocío, y para que los oyentes entiendan de lo que aquí estamos viviendo, ¿cómo ha sido tu encuentro con la Virgen? ¿Ha sido también diferente?
Bueno, cuando entré, la primera vez que vine a verla, me quedé delante de ella, mirándola y simplemente pues, le pude decir gracias. Que me has permitido volver a verte a ver este año nuevamente y vivir un nuevo rocío. Mi contador se puso a cero, ¿no? Ha sido mi primer rocío, ha sido mi primera santa, mi primera Semana Santa, mi primer fin de año. Tengo un nuevo cumpleaños, gracias, para mí, gracias a la Virgen del Rocío.
Estás muy crecidito para tener un año, ¿eh?
Sí, me pega un estirón.
Hay que decir que José Luis García Palacio además es un bigardo de uno y mucho, ¿no? De uno y muchos centímetros, ¿no?
No, nada, nada.
José Luis, o Manolo, quería preguntarte, ya hemos vivido esos dos momentos cumbres, hemos dicho, cuando llegamos a la aldea, la misa de romeros, hemos hablado también de la presentación de hermandades. Hablemos ahora de cómo se vive el resto del tiempo. La gente llega a las casas hasta que llega esta noche, ¿y qué hacen? ¿A qué se dedican?
La convivencia y la fraternidad es fundamental en el rocío. En una romería se vive la fe desde un punto de vista muy popular, muy devocional, y la convivencia, la amistad, es una parte fundamental de la vivencia rociera. Por lo tanto, el estar junto, el compartir, el departir, la familiaridad, son aspectos fundamentales que configuran el entorno del rocío y le da sentido, sobre todo. Pero, desde luego, todo bajo el eje devocional de la Virgen del Rocío, que es la que nos convoca y es por la que estamos aquí. Estamos viviendo ahora el rosario de la romería, un acto que existe desde 1875. Fue un marriqueño, don Francisco de Paula Bedoya Béjar, el que fundó este rosario y el que estamos viviendo hoy en esta aldea, en estas horas. Por lo tanto, el rocío es tradición, el rocío es leyenda, el rocío es historia, el rocío es sentimiento, es emoción, es rezo, sobre todo, que es lo que ahora mismo está sucediendo en la aldea.
José Luis, en casa, en tu casa, el rocío, ¿cómo lo vives?
Muy intensamente, y en familia, lo cual es importantísimo.
Este año además la jefa está aquí, me han dicho.
Sí, mi madre ha venido después de 5 años de ausencia, por motivos que todos conocemos, bueno, que tú conoces, y para ella ha sido un año duro para enfrentarse a su casa sin su marido, 5 años después, pero se lo está pasando estupendamente, y sobre todo la posibilidad de volver a estar pisando las arenas del rocío para ella es algo extraordinario, porque ella fue quien inculcó a mi padre el amor al rocío, ¿no? Hace ya muchísimos años, ¿no?
Es una tradición en la radio, y de la radio, dedicar canciones. Y yo esta noche te quiero dedicar esta canción.
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece. Toda la mar de frente y no estar triste por nada. Sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado, y es en el que pienso siempre.
Querido José Luis, hay mucha gente que te necesita y mucha gente que te necesitamos en el mundo. Sí, no pongas cara, que hay gente que te necesita realmente. Cuídate mucho y nos encontramos el próximo rocío, si la Virgen quiere.
Siempre, siempre si la Virgen quiere. Y que nos encontremos siempre.
Gracias, José.
Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe. Confiar, ¿cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje en madrugada que me hizo llorar, una casa que me llena de luz y de paz, a mi Bruno y mi Carmela.
A esta hora de la madrugada, en directo desde el Rocío, en la provincia de Huelva, a 80 kilómetros de Sevilla, muy cerquita de la desembocadura del río Guadalquivir, junto al Coto de Doñana, es decir, en un paraíso. Estoy en un paraíso y yo te quiero contagiar de la energía que hay en esta aldea. Vamos precisamente a la aldea, a Desatienza, mi compañero estaba en la puerta de la ermita. No sé, Andrés, ¿dónde te encuentras a esta hora? A las 2:29. Buenas noches de nuevo.
Es Adolfo de nuevo, pues me encuentro en el Real, ahora mismo pues es un sitio donde se entrecruzan las emociones, ¿no? Los encuentros, los abrazos, los besos, porque claro, todos los hermanos de las hermandades pues empiezan a reencontrarse de nuevo, porque dentro de unos minutos, no sabemos cuándo, se va a producir de nuevo un momento emotivo, y es el momento que todo el mundo está esperando, que es el momento en el que la Virgen pase por delante de la fachada de su casa hermandad. Estoy aquí frente justo al Sin Pecado, en este caso de Villamanrique de la Condesa, que es la hermandad filial más antigua de la aldea del Rocío, de todas las que nos encontramos aquí en este día, en este lunes, y estoy con personas que hacen el camino. Es un camino que se hace relativamente rápido, pero suelen llegar días antes para poder recibir a hermanos de otras hermandades. Por ejemplo, estoy aquí con una señora que antes hablaba, digo, bueno, ¿qué es esto de esperar el Rocío? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, está a punto de producirse el momento que todo el mundo quiere, ¿no? Que es que pase la reina de las marismas por delante de la puerta. ¿Cómo ha salido ese momento?
Muy bonito, precioso. La verdad es que sí, estamos todo el pueblo esperando en nuestro momento cumbre.
Acaba de llegar el Sin Pecado.
No, no, este es el Sin Pecado de Espartina, que lo deja aquí porque ellos están muy lejos. Y la guardan aquí sus Sin Pecado.
O sea, es una tradición prácticamente que ellos pasen por aquí, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que lo vienen haciendo, ahora esperando que llegue el nuestro y a prepararnos aquí todos para que pase la Virgen Santísima.
Estáis relativamente cerca de la aldea del Rocío, el camino corto.
Camino corto, se nos hace corto, quisiéramos más, pero bueno, estamos muy cerquita de ella. Y la verdad que hacemos un camino muy bonito, muy bonito, con nuestra carreta.
Esta noche las dificultades van a ser muchas porque hay miles en fin, cientos de medios de comunicación, digo, miles de frecuencias que están intentando ocupar un espacio en el cielo para que puedan llegar los sonidos. Antonio San, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, es que la cantidad de medios de comunicación que siguen el Rocío en general y en particular esta noche, para nosotros es un quebradero de cabeza, porque intentar encontrar un espacio donde no hay interferencias es muy complicado, ¿eh?
Bueno, es una de las cuestiones todavía a mejorar, que son las comunicaciones, porque no solo en la aldea, sino en los caminos, nuestra intención es que haya cobertura de teléfono en todos esos caminos, y eso todavía no se ha conseguido, pero es muy importante. La gente lleva muchos días fuera, es bueno que comunique con sus casas, que tenga una relación, lógicamente, y que, bueno, pues también en materia de emergencia es fundamental, cosa que ahí utilizamos por todo tipo de nuevas tecnologías, incluido teléfonos satelitales, para que, lógicamente, la cobertura siempre esté garantizada, especialmente en el dispositivo de emergencia y seguridad.
Fíjate, funcionarios de la Junta del Estado Central de Ayuntamiento, 7.000 efectivos trabajando.
Pues mira, Adolfo, es el dispositivo más potente en materia de seguridad y emergencias que existe en Europa. Yo no sé en el mundo, en Europa seguro, en una gran concentración como es el caso de la Romería del Rocío. Vienen muchos países a conocer este dispositivo. De hecho, están aquí algunos países conociendo el dispositivo de seguridad y emergencia porque les parece algo muy exclusivo, algo único, ¿no? Que además de las 7.000 profesionales, que son gente que se sacrifica y se entrega para garantizar que todos podamos tener un Rocío seguro, también es un ejemplo de unidad de las administraciones, ¿no? Aquí no hay colores políticos, aquí no hay diferencias entre unas administraciones y otras. Coordinados por la Junta de Andalucía, pero tengo que alabar el papel de todas las administraciones, aquí todo el mundo arrimamos el hombro y somos uno. La colaboración, la coordinación y la cooperación entre administraciones creo que es otro ejemplo, que por cierto, en la vida política pues no se da muy habitualmente, pero que en estos casos, en materia de seguridad y emergencia, desde luego en Andalucía, yo creo que es un orgullo que podamos decir que el Plan Romero, desde luego es un plan donde todas las administraciones suman a una, y eso pues evidentemente tiene mucho que ver con que luego funcione adecuadamente y sea un ejemplo de resultados, como sin duda alguna estamos teniendo un Rocío donde la normalidad y la falta de incidencia destacada pues es el tono característico, pero es que viendo lo que hay, la cantidad de gente, esta movilización humana, que esta noche de manera muy excepcional pues se concentra en torno a un espacio muy reducido como es la ermita, pues es un factor de riesgo impresionante. Yo creo que aquí existe un milagro y un manto de la Virgen que nos protege de manera muy especial, porque no es normal que el resultado sea precisamente esta normalidad con la que vivimos la romería.
Este año precisamente se está haciendo un estudio a partir de las basuras, en fin, de los residuos, y se llega a la conclusión de que probablemente estemos, ya conoceremos dentro de unos días, en cifras récords de personas que hay en la aldea del Rocío. Por cierto, cuando hablamos de plan de seguridad, que se puede dividir como en dos fases, una se llama Plan Romero, que es aquella que desde que empieza el camino hasta que se llega a la aldea, y la vuelta, y luego hay un plan aldea, que es todo ese plan dentro de la propia aldea durante los días de la celebración del Rocío. Y este año, Antonio, yo que conozco tu obsesión, tu paranoia con las nuevas tecnologías, has dicho, asistente conversacional, hay que sumar a este despliegue un visor cartográfico para móvil. Vamos por partes. En primer lugar, ¿esto del asistente conversacional qué es?
Bueno, pues es introducir la inteligencia artificial a la aplicación que todos los andaluces se pueden bajar de app en su teléfono o tablet, en la cual te da información de todo lo que es la vida de la aldea, de los caminos, de las hermandades, pero tú puedes preguntar cualquier cosa por voz, por primera vez. Antes se podía hacer por escrito, ahora por voz, y te contesta el servidor a través de ese asistente conversacional, desde información muy importante de cuándo es el horario de una hermandad o del sesteo, dónde pernocta, hasta el hospital más cercano, el punto asistencial más cercano a ti, o la farmacia que puedas disponer con mayor facilidad. Ese asistente conversacional es una auténtica novedad que nos permite al final una conexión muy, muy, muy directa con el ciudadano, que le sea muy fácil. No lo mismo ponerte a teclear y no, le hablas al asistente y te contesta a través de la inteligencia artificial. Bueno, es un gran dispositivo. Esto que tenemos, todo el mundo lo que tiene es un móvil, ¿no? Bueno, pues el poderle dar toda la información de lo que es el Rocío, desde el primer día hasta el último, creo que es un avance tecnológico de primer nivel, como la guía cartográfica.
¿Eso qué es?
Bueno, la guía cartográfica es un nuevo dispositivo que tenemos todos los efectivos del plan, incluido todas las hermandades, todos los ayuntamientos. He dicho que todas las administraciones colaboran en el Plan Romero, que coordina la Junta de Andalucía, y que ha puesto a disposición este año un dispositivo en el cual todos los efectivos a la vez podemos saber cuando se produce una alerta de una situación de riesgo, dónde se encuentra, qué dispositivos han sido movilizados, pero a partir de ahí, por ejemplo, un dispositivo concreto, imagínate el dispositivo sanitario, simplemente pinchando en la zona donde se encuentra y ubicándote tú, te dice cuál es el camino de cualquier espacio del entorno del Rocío, de cualquiera de los caminos que se producen, de los de Huelva, Sevilla o Cádiz.
Que llegas más rápido.
Que llegas más rápido.
Qué horror.
Tenga en cuenta que nos podemos encontrar zonas con cancelas, que tienen candado, sabemos cuáles tienen candado. ¿Cuáles son dónde hay cancela? ¿A quién tenemos que llamar para poder entrar rápidamente en caso de incendio? ¿Sabemos cuáles son los caminos que son transitables de una manera o son de otra? Todo eso te lo dice esa guía, que es un asistente que incluso te dice dónde pueden aterrizar helicópteros, dónde no pueden aterrizar, dónde hay puntos de recogida de residuos, dónde, bueno, toda la información que usted se puede imaginar está en ese dispositivo, lo cual nos permite una coordinación excepcional. Como sin duda alguna es la tecnología que ya permite geolocalizar la llamada. Antiguamente, cuando alguien se cayó de un caballo o tenía un accidente en cualquier camino del Rocío, encontrarlo era francamente difícil, porque te decía que lo que veía eran masa forestal o árboles, en fin, era muy complicado. Hoy ya geolocalizamos cada llamada.
¿Eso es lo que se llama el sistema AML?
Sistema AML, exactamente, y es una gran novedad, porque eso ha reducido...
O sea, yo llamo al 112 desde cualquier punto de los caminos.
Donde te encuentres.
Me tienen localizado.
Te tenemos geolocalizado y, por tanto, la crona de respuesta, es decir, el tiempo que va entre que el dispositivo llegue y te pueda atender, pues, lógicamente, se ha reducido de manera excepcional y, por tanto, la eficacia es mucho más potente.
Yo quiero geolocalizar al consejero de la Presidencia. Mañana es lunes, día previo a Consejo de Gobierno, que es el martes. Mañana la vida normal.
Bueno, mañana, para nosotros el Rocío no acaba con la procesión, el Rocío acaba cuando la última sin pecado llega a su sede, y esto ocurrirá a final de la semana que afrontamos, ¿no? Y es muy importante porque hay que seguir pidiendo responsabilidad y mucha prudencia, ¿no? Porque los caminos de vuelta son tan importantes como los de ida,
y a veces pues los caminos de vuelta, bien por cansancio, pero también por más relajación, parece que no son tan importantes. Todo lo contrario, son igual de importantes en la protección al medio ambiente, en la seguridad, en el bienestar animal. Todos son preocupaciones del Plan Romero y nosotros hasta que no... Y ya estamos preparando el del año que viene. Ya tenemos convocada incluso reunión. El rocío del año que viene, 25, empieza justo cuando acaba el del 24, con nuevas decisiones. Bueno, todas las mañanas nos reunimos el equipo de coordinación y analizamos, bueno, caso a caso, dispositivo a dispositivo, qué cosas podemos mejorar y decisiones importantes que hay que afrontar, ¿no? En relación con la movilidad, en relación con el tráfico, en relación con la seguridad. Y bueno, pues esto es algo muy bonito porque hay un espíritu, ¿no? La Virgen del Rocío une a todos los dispositivos en una colaboración que yo realmente diría que emociona. Y formar parte de este dispositivo, pues es un orgullo. Y que Andalucía sea pionera ante el mundo ofreciendo un dispositivo como este, pues yo creo que también es muy importante porque tengamos en cuenta que esta concentración reúne a prácticamente 1 millón de personas, si no más. Y realmente que podamos ofrecer un rocío seguro a todos los romeros y romeras que vienen de toda España y de todo el mundo. Tenemos la hermandad de Bruselas, ¿no?, que he visitado esta mañana, ¿no? Bueno, pues el rocío llega a todos los sitios y une a todos los caminos. Y por lo tanto, bueno, es muy importante este dispositivo y el trabajo que se hace. Permítanme que yo también felicite a las hermandades, porque las hermandades filiales, la 127 y la hermandad matriz, son los mejores aliados que tenemos. Y también creo que podemos hablar del rocío más limpio de la historia. O sea, nosotros tenemos un dispositivo que sabemos cómo está la zona de sesteo o de pernocta de una hermandad y cómo queda justo cuando se va. Le tengo que decir que no hay diferencia entre antes de que estuviera la hermandad a cuando se ha ido. Y eso que ha pasado una noche, tal cantidad de gente viviendo allí, que hay que decir que este dispositivo también en esa materia, como en bienestar animal, es ejemplar ante el mundo.
Antonio, gracias por estar aquí en directo a esta hora de la madrugada. Que tenga un feliz descanso y que veamos la procesión de la Virgen.
Pues estamos a puntito. Todavía quedan hermandades, ¿no?, que están pasando por el Rosario. Pero bueno, nadie sabe cuándo ocurrirá. Así que vivimos expectantes y muy emocionados de estar aquí.
Cuando la Virgen quiera.
Cuando la Virgen quiera, siempre.
Antonio, gracias.
Gracias, Adolfo.
Gracias. Un
cordial abrazo.
Vamos fuera de este set que tenemos improvisado en la terraza de un precioso hotel del Rocío, que luego les daré el nombre por si deciden venir por aquí, que puedan elegir este lugar para alojarse. Pedro González está en la aldea del Rocío. Pedro, son ahora las 3:45 de la madrugada. ¿Cómo está el ambiente en la aldea?
Bueno, pues no estoy en la aldea, estoy en una de las casas hermandad, estoy en la de la Puebla del Río. Para que todo el mundo lo sepa, la Puebla del Río es la hermandad número 21 de las que están adscritas a la hermandad matriz del Monte, o sea que es de las primeritas que lograron hacerse con uno de los primeros puestos en ser hermandad filial, y prácticamente acaba de terminar ahora su rosario, acaba de llegar hasta su puerta, acaba de llegar al Sin Pecado, y me va a atender ahora pues el hermano mayor de esta cofradía de la Puebla del Río, que se llama Iván Espinar, y ya lo tenemos por aquí, que acaba de llegar, como decía, de hacer ese rosario, y charlaremos con él en un instante. Ahora se me va. Bueno, pues ya sabes, las cosas de el rocío. Ahora la Virgen quiere, ahora la Virgen no quiere, y Iván, que venía hacia acá, pues se ha metido en la parte de la cocina. Me interesa saber muchas cosas, saber cómo ha ido el camino de la Puebla del Río, saber cómo ha ido el rosario que acaban de terminar ahora, saber, por ejemplo, qué se hace mientras llega ahora la Virgen del Rocío hasta esta casa hermandad, y qué es lo que ocurre aquí en el interior hasta que se produce ese momento. Y ahora sí es la oportunidad de hablar con él. Iván, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, te hemos visto, acabas de llegar precisamente después del Rosario con tu hermandad, con la Puebla del Río, esa hermandad número 21 de las afiliadas ya a la Hermandad Matriz de Almonte. ¿Cómo ha ido el Rosario?
Bueno, este año ha ido, la verdad que no ha sido tan pesado como años anteriores. Han dado un cambio en el rosario de este año y parece que ha sido, para mí, parecer un poquito mejor.
¿Por el recorrido quizá a lo mejor, que ha sido de otra manera o qué?
No, por los horarios que nos han implantado a las hermandades un poquito más antiguas. No teníamos que estar allí a las 11 de la noche, 11:30, sino hemos tenido que estar a la 1. Y quiera que no, son un par de horas que nos hemos quitado de allí, del Rosario. Lo hemos empezado a rezar aquí en la Casa Hermandad y no hemos tenido que estar allí esas 2 horas de pie.
Iván, una curiosidad. Yo creo que es lo que quiere saber todo el mundo. Cuando una hermandad, en este caso como la vuestra, de la Puebla del Río, llega después del Rosario, estáis aquí, claro, ahora tenéis que esperar a que la Virgen llegue hasta vuestra casa hermandad, porque ella sí llega hasta esta casa hermandad. No tenéis que ir vosotros con el sin pecado presentados a la Virgen en ese recorrido de la procesión, ¿no?
No, gracias a Dios, pues bueno, nuestros mayores pues implantaron aquí nuestra sede en esta casa, y la verdad que es una suerte, ¿no?, de que la Virgen nos venga a visitar cada lunes de Pentecostés aquí a nuestra casa.
¿A qué hora se suele producir ese encuentro?
Eso
cuando la Virgen
solo sabes.
Pero vamos a ver, por años anteriores, más o menos, ¿a qué hora suele ser?
Las 4, las 5 suele visitarlo.
Y hasta esa hora que llega la Virgen aquí, ¿qué se hace en la Casa Hermandad de la Puebla del Río?
Bueno, pues aquí se preparan pucheritos, se preparan chocolates, se preparan café, y intentamos, pues bueno, cuando tanto para la gente de la Puebla como para los almonteños que vengan debajo de la Virgen, aquí se le prepara y se le abre la puerta a todo el que quiera estar con nosotros.
Sí, casi estáis como casi toda la noche en vela, porque las 4 a 5 de la mañana, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en las 2:46, esto es dentro de hora y media, 2 horas aproximadamente, ¿no?
Sí, aquí no se descansa. El domingo es un día largo.
Y pregunto yo, una vez que la Virgen ya ha llegado al encuentro con vuestra hermandad y ya se marcha a visitar a otra hermandad, ¿en ese momento qué hacéis?
Normalmente no hay mucha gente se echa a descansar. Los más jóvenes pues siguen el recorrido de la Virgen hasta que se recoge ahora, porque antiguamente, bueno, la hermandad salía a las 8 de la mañana y había veces que la Virgen seguía en la calle y no podíamos verla recoger. Pero bueno, desde que estoy aquí en el mandato de presidente, pues hace ya 3 años que cambié la salida, la cambié a la 1:30, y ya este año pues nos vamos el martes, ya no nos vamos, hasta que la Virgen no esté dentro no nos vamos.
Pues si va en suerte, que vaya bien ese encuentro con la Virgen del Rocío, con la Blanca Paloma, que salga todo fenomenal para la hermandad de la Puebla del Río. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos.
Gracias. Pues gracias, ahí tenéis.
Pedro, son las 2 de la madrugada, 47 minutos. Estamos en directo en la aldea del Rocío. Te voy a contar el salto a la reja, el momento cumbre de esta noche, cuando la Virgen saldrá en procesión por la aldea del Rocío. La hermandad matriz del Rocío es la de Almonte. Cuando llegue el sin pecado, como el guión para que me entiendas, llegue a la ermita, cuando llegue al santuario, ese será el momento en que se produzca el salto a la reja, salvo que los almonteños decidan hacerlo antes, cosa que no deberían. Manuel García Félix, fíjate que hemos hablado antes con José Luis García Palacios, un trance de salud, y habla de la Virgen del Rocío. Hablaba Antonio Sanz de los equipos de seguridad y decía cómo la Virgen del Rocío estimulaba a todos los equipos municipales, del Estado General, de la comunidad autónoma. Todos tenían la misma motivación, la Virgen del Rocío. Ese sería el común denominador, la energía que une a las cientos de miles de personas que hay aquí.
La aldea es un centro energético, la ermita es un centro energético, claramente. Y la motivación, la ilusión y la esperanza del Rocío es la Virgen. Por lo tanto, nos convoca a todos y de esta manera nos motiva a hacer bien las cosas. Había varios dirigentes, ha estado José Luis García Palacio, ha estado Antonio Sanz, ha estado también David Toscano, y todos dicen y confluyen en la misma idea, que hay una colaboración íntima, y esta colaboración es muy positiva para que el discurrir de la aldea en estos días de la romería sea el más óptimo.
Bueno, tú además de alcalde eres miembro del Congreso de los Diputados, eres diputado. Cuando os nombran, ya recogéis el acta de diputados, os dan el iPad, el iPhone, y os dan una medalla de diputado. Tú este año, y por primera vez tengo entendido, un diputado ha decidido regalar esa medalla a la Virgen, y además tienes la suerte, ya me contarás las conexiones que tienes para que la Virgen hoy en el pecho lleve esa medalla, ¿no?
Así es, efectivamente, Adolfo, y para mí es un auténtico honor y un auténtico motivo de alegría y de agradecimiento. Yo lo he hecho, esa miniatura, esa medallita que es precisamente el escudo del Congreso de los Diputados, yo he tenido esa muestra como ofrenda, como exvoto a la Virgen del Rocío. Y lo he hecho fundamentalmente por tres cosas. Primero, como agradecimiento a tantos dones que recibo de ella a lo largo de toda mi vida. Segundo, para que me alumbre en las responsabilidades y las decisiones de mi nuevo cometido. Y tercero, lo he hecho también por mi padre, a la memoria de mi padre, que fue un gran rociero y que me transmitió el amor y la devoción a la Virgen del Rocío. Es la herencia, es el patrimonio inmaterial que se recibe de la familia de nuestros padres y que tenemos y que transmitimos a nuestros hijos. Esa es la grandeza también de la fe rociera, esa transmisión de padres a hijos que hace posible que una devoción tan íntima como es la de la Virgen del Rocío y tan nuestra se mantenga a lo largo del tiempo.
Bueno, Manuel García Félix, decía yo al principio cuando le presenté, que además es alcalde de La Palma del Condado, dice un libro de actas, de 300 años a esta parte, la hermandad de La Palma está haciendo la romería del Rocío. ¿Cuántos años lleva esta hermandad haciéndolo?
Pues más de 400 años.
Fíjate.
Y por eso somos la tercera.
1882 es ese escrito, ¿eh?
Efectivamente, muy bien referenciado. Porque,
gracias, diputado.
Porque en ese escrito lo que dice, efectivamente, en ese libro de actas, lo que dice es que de hace 300 años a esta parte, la hermandad del Rocío de La Palma está peregrinando al Rocío, a la romería del Rocío.
Pero estáis tan cerquita del Rocío que no hacéis la pará. Y ahí me quiero parar. Hablaremos de la pará, pero antes permíteme que vaya a la calle porque creo que en la puerta del santuario debe estar mi compañero Iván Regueira. Iván, faltan 9 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Todavía no ha llegado el Sin Pecado de Almonte y supongo que la expectación es máxima, ¿no?
Máxima la expectación y la tensión. También se masca en el ambiente esa tensión. Los cuerpos de seguridad del Estado colaborando con la Hermandad Matriz para que se haya este espacio delante de la puerta del santuario. Pasando los Sin Pecado, ahora mismo el de Moguer, que es uno de los ya últimos que pasan por esta puerta del santuario, que está completamente atestada de público esperando el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío. Quedan ya 4 Sin Pecados que pasen. Pasa ahora el de La Palma, del Condado, precisamente por las puertas del santuario, y la verdad es que la hermandad ha preparado con mucho ahínco esta procesión después de la del año pasado para que se llegue con tranquilidad el Sin Pecado de la Matriz, llegue hasta el interior del santuario y llegue hasta el presbiterio del santuario y esté junto a la Virgen, y una vez allí comience la procesión de la Virgen como manda la tradición y los cánones, excepto en esos años, como tú bien decías, que se adelanta, otra se atrasa, y cada año pues es ese espíritu de la novedad de qué va a pasar cada año, esa magia que tiene esta noche del Rocío, pues la vivimos también en este momento en el que ya apenas quedan 3 Sin Pecados por hacer su paso por esta puerta del santuario y todo está preparado. Un pasillo central en la ermita para la mejor salida de la procesión, que en otros años también se ha intentado con regular suerte en algunos casos, y con este año pues se pretende que sea hasta la salida salga de esa manera la Virgen. Quedan 2 Sin Pecados ya solamente para que llegue el de la Matriz de Almonte.
A ver, Iván, cuéntame, porque estás hablando del Sin Pecado y puede haber alguien que no sepa de qué estás hablando. ¿Qué es un Sin Pecado?
Un Sin Pecado es una representación de la Virgen que cada uno de las localidades, de los pueblos, de las ciudades, tienen en su haber, en su capilla, en su parroquia, en su casa de hermandad, que representa a la Virgen del Rocío. Viene del origen del sinelave con cesta, ¿no? Ese tipo de insignia que es la representación de la Virgen de alguna manera, que aquí ha evolucionado en el caso de la Virgen del Rocío, y es una pieza montada sobre un asta de orfebrería, una pieza de terciopelo, y en el centro una pintura, una talla que representa a la Virgen del Rocío.
Manolo, cuando habla Iván de una insignia, estamos hablando de una especie de guión, ¿no?
De un Sin Pecado, porque lo ha explicado muy bien Iván, de forma majestuosa. Pero además, ese Sin Pecado recibe culto interno y culto externo, que es la romería, y culto interno con los cultos de la propia hermandad, de la propia regla. Ese Sin Pecado está en un altar, en cualquiera de las parroquias, de las iglesias de esos pueblos, y recibe un culto. Y es la representación de la Virgen del Rocío en ese lugar, en concreto. Por lo tanto, cobra un valor de unción sagrada.
¡Ay, Dios mío! Ese sin pecado de Almonte se está acercando hasta la ermita, hasta el santuario, y será el momento en el que se va a producir el salto a la reja, y naturalmente nosotros te lo vamos a contar aquí. Ojo, porque si esto se produjera en el momento que está el boletín de noticias, que no se preocupen los oyentes de la radio, que ese momento también lo vivirán en ese boletín, porque yo sí que creo, y crean ustedes conmigo, que vivir el momento del salto a la reja, todos los que vivamos esto en la radio, en ese momento cuando digamos que está produciéndose el salto a la reja, ese es un buen momento para cerrar los ojos y pedirle un favor a la Virgen. Ese puede ser un buen momento. Manolo, hablamos de la pará. Se está haciendo el camino y se para descansar, para pernoctar, para sestear, para echar una siesta. La pará es un momento que normalmente se suele utilizar, a pesar de lo que muchos dicen, piensan o dicen, incluso para rezar.
Sí, sobre todo. Y además es importante el hecho de nosotros tenemos el sesteo, pero lo que no tenemos es la noche del camino. No tenemos la noche del camino porque en un día hacemos el recorrido.
Ojo, porque hay un cordón de la Guardia Civil. Me voy a ir con mi compañero Iván Regueira, un cordón de la Guardia Civil que está protegiendo el sin pecado de Almonte, que se está acercando a la ermita. Iván.
Ya está el sin pecado de Almonte, un cordón de la Guardia Civil que lo antecedía el hermano mayor Sebastián Suárez, que trae el sin pecado junto a su familia. Una buena
piña de almonteños
que van detrás del sin pecado. Se acerca ya bajo esta concha peregrina, esta concha del santuario, el sin pecado de Almonte ya entrando en el santuario. Atraviesa ahora el dintel.
Atención.
Del santuario. Ahora ya está dentro.
Empiezan a entrar en este momento. 20 de mayo 2024, 2:56 de la madrugada. Salto a la reja de esta noche. Es impresionante la cantidad de almonteños que se lanzan porque quieren procesionar a la Virgen del Rocío.
Y fuera se hace un pasillo que llega hasta casi el final de la explanada para favorecer esa salida que hemos dicho que se está preparando con mucho ahínco. Hay un cordón de almonteño a los lados de la puerta para facilitar toda esa procesión que tiene que empezar en breve.
El sin pecado llega ahora justo delante de la Virgen. Ahora es un buen momento para cerrar los ojos y pedirle un favor a la Virgen del Rocío.
Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
La Virgen ha querido que se lo podamos contar en directo. Siguen los almonteños, la Virgen empieza a moverse. Manolo, es el momento culmen de la romería del Rocío, ¿verdad?
Es el momento emocionante, es el momento que todos esperábamos. Estábamos en la espera serena y sosegada y ahora estamos ya en esa impaciencia de ver que la Virgen ya va a procesionar por las calles de la aldea, por las plazas de la aldea del Rocío. Pero aunque pueda parecer, dentro de la complejidad y la complicación que tiene el modelo de llevar la Virgen, hay mucha organización y lleva mucho tiempo, muchos meses en Almonte, teniendo reuniones para tratar de llevar lo mejor posible a la Reina de las Marismas por la aldea almonteña. Se ha visto cómo se ha controlado incluso la entrada en el presbiterio desde la limitación de la reja, y ahora a través de un cordón que están haciendo los almonteños, la Virgen va a tratar de pasar por la nave central hasta la salida.
Manolo, supongo que el palio, en fin, que este trono de la Virgen debe estar particularmente asegurado, porque el vaivén y los movimientos es exagerado, ¿eh?
Este paso es de plata de ley de 2022 que se ejecutó por Ramón León, pero está muy reforzado en las almas, está muy reforzado en los interiores para soportar, pues, lógicamente, esos vaivenes, como tú muy bien dices, Adolfo.
Los primeros pasos de la Virgen del Rocío dentro del santuario. Un año más hemos contado en directo, aquí en la COPE, el salto a la reja en la aldea del Rocío, en la provincia de Huelva, al lado de Doñana, al lado de la desembocadura del río Guadalquivir, rodeado de marismas, en un lugar que es absolutamente mágico. La magia de la radio nos permite conocer ahora